saludarles a cada uno de ustedes esta mañana, amados en el Señor, para compartir una palabra en días de acción de gracia, agradeciendo al Señor, por cierto, lo que Él permite a través de sus hijos para que esta palabra pueda correr y ser glorificada en muchas vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, verso 15 al 17, y en una enseñanza que lleva como título El mundo, una poderosa seducción para el cristiano. Dice así la palabra del Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mensaje pastoral de Juan ayuda y anima a los creyentes a mirar a Cristo en cualquier situación, y particularmente en lo que tiene que ver con lo que el mundo pueda provocar en cada uno de nosotros. La acción pastoral de Juan ahora está advirtiendo inmediatamente acerca de uno de los enemigos acérrimos de cada uno de los que somos llamados cristianos, y que este es el mundo. Es sabido que los cristianos tienen tres enemigos en común, vale decir, el diablo mismo, la carne y también el mundo. Así como en Cristo participamos de una fe en común en el Señor Jesucristo, así también luchamos ante estos tres gigantes que están vencidos por el Señor y que nosotros nos apropiamos de tal victoria por medio de la fe en Cristo. Como punto número uno, el Señor llama al cristiano a no amar el mundo. Así dice la primera parte del versículo 15: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nadie puede negar cuánto influye el mundo con sus cosas en nuestra vida. Y el mundo, que no hay que amar, representa todo el sistema de cosas gobernado por Satanás. Fue lo que el enemigo le ofreció a Cristo en la tercera tentación, ahí en el desierto, ¿se acuerda usted? Mateo lo registra muy bien en el capítulo 4, verso 8 en adelante, cuando dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El mundo es un enemigo astuto que neutraliza los esfuerzos de consagración de los hijos de Dios, vistiéndose de hedonismo y materialismo, goces externos y temporales que distorsionan nuestra mirada de Cristo. Ante esto, la respuesta de Jesús ha de ser nuestra respuesta cada vez que seamos seducidos también por Él, por el mundo me refiero. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un cristiano que adora y sirve al Señor puede hacerle frente a toda sugerencia a lo que este sistema de cosas ofrece. Muchos fueron seducidos por sus encantos, es verdad, y en cualquier época. No es extraño escuchar a cristianos que fueron sacados de las costumbres más repudiables en las que, a modo de oferta barata, cayeron haciéndose esclavos de vicios y conductas. El mundo, con sus ofertas y desfiles de placer barato que lleva a la perdición, seduce aún a los incautos creyentes, que piensan que pueden seguir amando al mundo y a Dios a la misma vez. Jesús fue muy claro en su mirada ante aquellos que pretendían seguirle sin renuncias. Mateo, en el capítulo 6, verso 24, nos dice: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Juan está diciendo a la iglesia acá en esta carta que algunos optarán por amar más al mundo, llevando en sus conciencias y en sus cuerpos las marcas de su falta de decisión por aquel que los llamó, mientras otros se dejarán pastorear suavemente por las atracciones que el mundo ofrece. En Génesis capítulo 13, verso 10 al 13, se lee lo siguiente: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot así hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Interesante, Lot fue ingenuo al pensar que Sodoma no le iba a ser socio de sus conductas aberrantes, ¿no lo cree usted? Cristiano, el mundo no tiene nada de Cristo. No pienses que puedes convivir con el mundo y con Dios a la vez. Somos llamados a tener una actitud firme ante un enemigo seductor. Pablo entendió que el mundo iba a intentar recuperarlo después de ser alcanzado por Cristo para propósitos que nunca el mundo le podría ofrecer: conocer al mayor amor de su vida y servirle con toda su vida. Gálatas 6:4 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo no tiene interés en el mundo ni el mundo por Pablo, porque Pablo ha decidido morir a todo interés por el mundo, y ante esto, el mundo no tiene interés en Pablo al ver la cruz clavada en la mente de él. Los cristianos estamos en el mundo no para comprometernos con él, sino para mostrarles a Cristo. Y esto también lo registra Mateo en el capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos aquí para brillar, para que los hombres vean nuestras buenas obras, acciones, palabras, y ellos glorifiquen al Señor, quien tiene el poder de hacer de cada uno de nosotros antorchas que iluminen. No amemos el mundo, vivamos como peregrinos y extranjeros, avanzando a nuestra patria eterna. Como punto número 2, el Señor llama al cristiano a no extraviar el amor del Padre. Así dice la parte B de este versículo 15 de Primera de Juan capítulo 2. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan parece asustarnos con esta declaración. ¿Puede ser que el amor al mundo nos haga estar lejos del amor de Dios el Padre? El Padre ama a sus hijos, por cierto, somos su propiedad. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quien está entregado al amor al mundo no tiene el amor del Padre, dice Juan. Esto me hace recordar la historia del hijo pródigo, la que está registrada ahí en Lucas capítulo 15. En su vida hedonista, el hijo, por preferir al mundo, vivió el alejamiento de su padre. Mientras él estaba con rameras, el padre no estaba allí. Mientras el hijo se bebía todo en las cantinas de aquella ciudad, él estaba lejos de su padre. Mientras gastaba todo lo que tenía, más lejos estaba de su padre. Mientras la ruina golpeó duramente su corazón, más lejos estaba de su padre. Cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, se acordó de su padre y de todo lo que tenía junto a él. Quizás tú estás en alguno de los paraderos que recorrió este hijo cuando, por amor a su libertad de escoger, decidió ser esclavo de sí mismo, arruinando su vida. Donde estés, vuélvete al Señor. Vivir en el mundo y para el mundo es no vivir para Dios el Padre. Dejemos de jugar a la religión pensando que Dios no tiene celo por sus hijos. Si amamos al mundo, andando en sus torcidas avenidas, no tendremos la validación del Padre. No seremos guiados porque nuestros sentidos están afectados por los deseos de la carne que opera en este sistema de cosas. ¿Puede Dios estar con un hijo que solo piensa en divertirse, gastar su vida, contaminarse con el pecado? Los que viven así pensando que Dios los ha de cubrir, subestiman la presencia y la santidad de Dios. Recuerde, este sistema de cosas está en manos de Satanás. Dios el Padre le ha permitido eso por la desobediencia del hombre, no porque no tenga él el poder de controlarlo. Santiago denuncia este aspecto en los hijos de Dios en el capítulo 4, verso 4, cuando dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». La ambigüedad de los cristianos les hace deambular en la vida. Se transforman en personas de doble ánimo porque no quieren soltarse del mundo y de sus atracciones. Sigue diciendo Santiago en el capítulo 1, verso 17: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, amados, pero para testificar de Cristo, no para enrolarnos en sus caminos. El mundo mancha, el mundo contamina, el mundo distorsiona. Por eso el amor del Padre no está en quienes aman el mundo. Dios está obrando en el mundo, por cierto, y usa a sus hijos, a usted y a mí, para llevar adelante su plan de redención. Pero quienes no están mentalizados en Cristo serán, por cierto, una presa fácil. Para que el amor del Padre esté en nosotros, no tenemos que cambiar al mundo por la iglesia, sino entender que somos de Cristo y que Él mora en nosotros. El verso 16 nos introduce a un nuevo punto. El Señor llama al cristiano a discernir cómo seduce el mundo. Así dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Juan nos presenta a continuación la triada de la seducción que usa el mundo para atraernos a su mundanalidad. La carnada está echada, solo los ingenuos e indecisos son su presa. La tendencia es creer que el mundo tiene cosas malas y buenas. ¿Cuáles serán las cosas buenas que no estén manchadas por el pecado? Es una pregunta válida a la luz de esta palabra. ¿Qué cosas podría ofrecer el mundo para que nosotros pudiéramos aceptarlas como una contribución a nuestra espiritualidad en Cristo? Bueno, Juan al respecto es categórico al decir, porque todo lo que hay en el mundo. Cierto es que para encontrar algo bueno en el mundo, de las cosas en las cuales vivimos y de las ideas, tenemos que hacer el ejercicio del discernimiento espiritual. De lo contrario, podemos inmiscuirnos en el terreno donde gobierna Satanás y ser afectados e influenciados por él. ¿Pero qué cosas hay en el mundo?, dice Juan. Bueno, primero dice que está el deseo de la carne. La oferta del mundo apela a la carne. Esta parte de la vida del cristiano que aún no ha sido redimida, sujeta a este mundo y sus pasiones. La carne que está conectada a la mente adánica es la que reacciona a los estímulos que el mundo ofrece, ¿sabía usted? La única forma de mantenerla controlada, entonces, es a través de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Quién está en nosotros para producir, ¿sabe qué? Los deseos de Cristo. Así lo registra Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 5 al 8, cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en función de los deseos de la carne es muerte, literal y también espiritual. Los que no se fueron con Cristo son aquellos que le dieron importancia más a la carne que al Espíritu. Pablo habla de la manifestación de la carne en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo llama a los cristianos a mortificar la carne. ¿Qué significa esto? La mortificación, en pocas palabras, es hacer morir al viejo hombre o al antiguo yo. Esto no es una reacción humana, amados, de mantenernos lejos del pecado, sino una confianza en Cristo, quien nos ha capacitado, por cierto, para vencer los impulsos de la carne motivadas por este mundo. Este mismo Espíritu ahora mora en nosotros y nos da vida, propósito, dirección y también poder. Y ese poder incluye la habilidad de resistir la tentación y cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hacemos morir los deseos de la carne por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así lo dice Pablo nuevamente a los Romanos en el capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso debemos buscar ser llenos del Espíritu para ser controlados por Él y no por los impulsos de la carne que tienen como promotor al mundo y sus cosas. Juan también dice que dentro de la triada se incluye el deseo de los ojos. Nuestros ojos azules, verdes, negros o pardos son las ventanas por donde se refleja hacia nuestra mente adánica las cosas que parecen atractivas y a veces inofensivas bajo el eslogan «Todos lo hacen». Los ojos, si no están sujetos a Cristo y a su palabra, y en su palabra, dejarán entrar toda aquella luz de vanidad y hedonismo que convierte a muchos cristianos en esclavos del pecado por lo que están mirando. Nuestra fijación ocular nos llevará a contemplar a Dios o a contemplar el pecado. La pornografía, el consumismo, el materialismo, la entretención pueden hacer que nuestras retinas se oscurezcan y necesitemos colirio para poder mirar mejor. Mateo 5, 28 y 29 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús llevó a este plano el cuidado que debemos tener con lo que miramos. Job también lo dijo en el capítulo 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar una virgen? Pedirle a Dios, que limpie nuestros ojos es cada día necesario, a fin de no oscurecerse por el pecado. El Salmo 119, 18, que es una de mis porciones favoritas, el salmista oraba diciendo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor nos llama a poner nuestra mirada en la palabra. Allí nuestros ojos tienen más luz. Avanzamos en el camino de la fe al no perder de vista a Cristo. Así lo expresa el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La última seducción que nos habla Juan en esta triada que el mundo quiere atraernos hacia él es la vanagloria de la vida. La palabra vana significa vacía, sin peso ni consistencia. Esto quiere decir entonces que los cristianos son seducidos a vivir una vida vacía. Pero la oferta del mundo no es así. El mundo muestra un gran despliegue pirotécnico para que compremos sus antojos. Pareciera haber gloria allí, pero en realidad hay solo vacío. El ayuno se dice que es la acción de dejar de comer para sentir hambre. ¿Te parece curiosa esta declaración? Dejar de comer para sentir hambre por lo que realmente sacia. Claro, estamos consumiendo mucho de todo. Internet, redes sociales, pornografía, comida, entretención, balance físico, que lo único que conseguimos es sentirnos muchas veces más vacíos. Ayunamos todo esto para buscar un mayor deleite. Claro, ayunamos todas estas cosas para preferir a Cristo. Mientras el mundo nos seduce, alimentándonos con cosas que nos sacian, se nos va la vida y perdemos la oportunidad de disfrutar más de Cristo. Por cierto, esta triada fue la manera en la que el diablo quiso seducir a Jesús a usar sus atributos divinos en beneficio propio. El deseo de la carne, el materialismo, convertir las piedras en pan. El deseo de los ojos, poder obtener los reinos de este mundo que Satanás le dejó ver. Y también la vanagloria de la vida, fama que conseguiría al tirarse del pináculo. Nuestro Señor sabe lo que vivimos y por tanto nos ayuda a través de su Espíritu a no ceder y ser vencidos, sino a tener la victoria. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece, o sea, no dejará que sus hijos sucumban ante la seducción del mundo y ante su enemigo, el diablo. Compadecerse es diferente a la lástima. Eso quiere decir que Dios realmente nos ayuda porque somos sus hijos. El versículo 17, para ir finalizando, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor entonces llama al cristiano a preferir la voluntad de Dios. Juan está terminando con este texto y nos está diciendo que el mundo pasará. Por eso no debemos elegirlo. El mundo pasará, se acabará este sistema de cosas gobernado por el diablo. Llegará un día en que el mundo ya no tendrá ningún poder seductor sobre los cristianos. Así lo expresa Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En aquel día, este sistema de cosas llamado mundo y todos sus deseos que genera hoy terminarán, se acabarán. Será establecido el orden de Cristo, quien regirá este mundo. Todo aquello con lo que luchaste, todo aquello por lo cual lloraste, todo aquello que por lo cual sufriste, se acabará. Pero tú y yo permaneceremos. Los que vivimos para la voluntad de Dios permaneceremos. Así lo dice Mateo 24:25. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si sus palabras nunca pasarán, los que la aprecian, los que la viven, las desean, nunca tampoco pasarán. Tu conservación, amado, y tu preservación están aseguradas por la voluntad que el Santo Espíritu nos ayuda cada día a creer y, por tanto, a vivir. El Señor nos conserva en esta vida por medio de su Espíritu para resistir el pecado y la tentación, y también nos preserva para la eternidad por el precio que Cristo pagó en la cruz, comprándonos para Dios. Primera de Pedro 4:7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Para concluir, el mundo tiene un poder de atracción que promueve el estímulo de la carne, de los ojos y de las cosas vanas que nos llenan, que relajan, que esclavizan y que pervierten, y finalmente nos dejan vacíos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo hemos de mortificar el pecado en nosotros, no dejando que nos domine, sino recurriendo a los medios de la gracia que son en Cristo para mantener una comunión con el Señor. La oración, la exposición a su palabra, la comunión unos con otros, la alabanza. Como Pablo, podemos decir: Yo soy muerto al mundo y el mundo a mí. No tengo nada que ver con el mundo, sino para alumbrar con el testimonio de Cristo, encendido por la presencia del Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, tan necesaria para el tiempo en el cual vivimos, porque el mundo se viste de seducción para atrapar a los ingenuos y a los incautos. Rogamos, Señor, que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu nos permitas vivir a Cristo cada día, discerniendo entre el bien y el mal, discerniendo entre aquello que parece bueno, pero que en realidad tiene una dosis de maldad que puede contaminar, por cierto, todo nuestro corazón. Amado Dios, pedimos que como iglesia podamos entender que sí, estamos en el mundo, pero para testificar con el poder de tu Espíritu y con la verdad de tu palabra, de que tú eres el Señor y de que nosotros somos tuyos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.